Algo muy conocido, Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Jesús anda sobre el mar y ahí nos habla de una tormenta. ¿Cuántos han escuchado algún canto que dice paz en medio de la tormenta? Alabado Dios, quiero tener paz en medio de la tormenta. Pero vamos a hablarlo más personal. ¿Qué le parece? Porque a todos nos vienen paz en medio de su tormenta, amén, o de mi tormenta. Vamos a ver Mateo 14, 22, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Padre, te adoramos, te damos gracias en esta hora. Señor grande Dios, que los vientos y aún el mar te obedecen. Señor, porque tú los hiciste y a tu voz ellos, Dios mío, escuchan tu voz y se calman. Padre glorioso, guíanos con esa paz que solamente tú puedes dar, que tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Padre, estamos en tus manos, ayúdanos, porque de tu mano nadie nos separará. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Anteriormente estábamos hablando acerca del amor en Gálatas capítulo 5, verso 22, nos habla de los frutos del Espíritu, amor, gozo, pero hoy quiero hablarles de la paz que debemos tener en medio de las tormentas. En este pasaje, hermanos, tenemos una buena ilustración de la paz de Dios, y este fue un milagro con mensaje, algo muy importante. ¿Por qué? Dios nos da a entender que la verdadera paz es cuando estamos en medio de situaciones y que la tenemos, Él está ahí en medio. Si usted está enfrentando alguna tormenta en su vida, en la actualidad, de todo tipo, prueba, reto, enfermedad, de todo tipo, quiero mostrarle cómo tener paz por medio de la palabra y luego la paz que nos da Dios a través de su Espíritu. Algunos dirán, bueno, yo no tengo ninguna tormenta, ningún problema en mi vida. Bueno, lo mismo pensaba yo cuando estaba jovencito, adolescentito, digo, yo decía, a todos les pasan emergencias y se enferman y todo eso, y las mujeres y asesinatos y todo, pero a mí no. Bueno, dice muchos, yo estoy tranquilo. Bueno, yo me alegro porque usted esté tranquilo todavía, si es un joven, adolescente, un matrimonio que no tenga problemas, pero quiero decirle que desde la cuna hasta la tumba tenemos una lucha y todos tendremos problemas. Aún el más justo aquí tiene retos, el más santo. Bueno, así que yo me alegro por eso, y usted goce de esa calma, porque tarde o temprano le van a venir tormentas. No sé dónde, pero esté apercibido, usted se encontrará en medio de alguna tormenta. Así que mire, guarde este mensaje en su corazón, tome notas por ahí, para que cuando llegue su tormenta, por eso pusimos ese tema, paz en medio de su tormenta o de mi tormenta. Cuando llegue esa tormenta, tenga paz en medio de los problemas. La vida, hermano, es así como una tormenta. Son remolinos. A todos nos han enfermado, ha venido turbulencias, hasta en el avión o tal vez en el barco, si se ha subido. Quiero decirle que el Salmo 42, 7, ya en su inciso B, dice que todas sus olas han pasado sobre mí. La parte 2, ahorita miramos lo primero. Entonces, todas sus ondas o olas han pasado sobre mí. Y aquí está hablando el poeta, sí, David, poéticamente hablando, pero significa, es un significado muy gráfico. Y hay veces nos parece que estamos absorbidos por tormentas. Es cualquier cosa, no muy grande, pero a nosotros se nos hace muy grandes cuando estamos pasando por ese momento y sus grandes olas sobre nosotros. Pero quiero compartir algunas palabras muy significativas de lo que es paz. Vamos a sacar de este pasaje y vamos a hablar de él. Por ejemplo, en el contexto bíblico, como vamos a hablar, una de ellas, la primera, es providencia. La providencia que Dios da, verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había estado predicando, mucha gente le seguía, despidió, embarcó a los discípulos y le dijeron que lo esperaran en la otra ribera, es decir, la tierra de Genezaret, a donde después llegaron. Vemos ahí en el verso 35, pero vamos a ver. Entonces, la providencia de Dios. Jesús les dijo que subieran a esa barca y ellos no estuvieron en esa barca porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Es aquí lo que les decía al principio. Ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios. Jesús les había ordenado, los había embarcado y ellos estuvieron allí porque estuvieron exactamente en la voluntad de Dios. Jesús les dijo providencialmente. Ahora, Jesús les mandó hacia la tormenta porque Él iba a proveer protección para ellos y Él, como intencionalmente, digamos, porque Jesús sabía. Ahora, vamos a ver que yo no creo, o no crea, que si usted está dentro de la voluntad de Dios, nunca tendrá problemas. Los discípulos estaban exactamente en la voluntad de Dios y sin embargo se encontraron en medio de una tormenta. Ahora, hay algunos escépticos, ateos, agnósticos, que dirán, bueno, a lo mejor Jesús no sabía que se aproximaba una tormenta, y erran completamente. Entonces, Él sí sabía. Entonces, ¿cómo es que Jesús caminó por encima del mar, de las aguas, y ordenó al viento y al mar que se calmara? ¿Cómo es si Él no sabía? Él sabía todas las cosas. Y la Biblia dice que Él sabe y conoce todas las cosas. Jesús supo que se aproximaba una tormenta e intencionalmente mandó a sus discípulos hacia esa tormenta para darnos lecciones objetivas de su providencia. Anote esa palabra, la providencia de Dios. Es bien importante para cuando se encuentre en una tormenta y se esté preguntando, ¿será la voluntad de Dios o no será? ¿O qué pasó aquí? Bueno, algunas pseudoenseñanzas también teológicas dicen por ahí que si usted está bien con Dios, no tendrá problemas, no tendrá tormentas en su vida, que todo será color de rosa, dicen, y que navegaremos por la vida saludables y que llegaremos al final de nuestras vidas para morir serenos y felizmente. Dígale eso a Pedro, a Pablo, a muchos hombres de Dios, dígale eso a la iglesia que está en Siria, a una familia siria, a ver si es cierto. Alabado Dios. Bueno, así que hay por lo menos dos cosas erróneas aquí en lo que dicen esas pseudoenseñanzas, en esa clase de teología. Primero, que no es cierto eso de la prosperidad y que tú vas a ser siempre, y pide esto y aquello, y que tú vas a estar siempre saludable y de una vida color de rosa y qué lindo. No es cierto, lo primero. Lo segundo, no es bíblico. Los personajes de Dios se enfermaron, pasaron por cosas. A un Pedro, a este Pablo, alabado Dios, Eliseo murió de esa enfermedad con que él se enfermó. Y vamos a ver que, mire, independientemente de cada uno de nosotros, vamos a tener problemas, tormentas, aún los pequeñitos, los grandes, los viejitos, todos. Así que, si no me cree usted, solamente espere un poquito en la vida. Vaya a la escuela, vaya por la vida, vaya a trabajar, cásese y espere a ver si es cierto. Y luego viene y me lo recuerda ahora. Hay dos clases de tormentas que van a llegar a nuestras vidas. Las que nosotros mismos causamos y las que Dios envía para que nosotros crezcamos o entendamos el plan de Dios. Por ejemplo, mire, En el ejemplo de Jonás, ¿cuántos recuerdan en el libro de Jonás? Capítulo 1, capítulo 2. Jonás era un profeta de Dios y se rebeló y se embarcó, y por causa de desobediencia, ¿qué le vino? Una tormenta en el mar. El mar volteaba el barco y Jonás sabía que él era culpable. ¿Y qué dijo los marineros? ¿Saben qué? Por mi causa es eso, agárrenme, échenme al mar y se apaciguará eso. Santo remedio. Lo agarraron, lo echaron por la borda, se lo tragó un gran pez y se calmó el mar. ¿Ven? Entonces, esa es una tormenta correctora, cuando Dios nos quiere corregir, como decía el hermano al principio en la música. Pero los discípulos se vieron en una tormenta muy diferente por estar en la voluntad de Dios, y esa fue una tormenta perfeccionadora. Amén. Dentro de la voluntad de Dios, una tormenta perfeccionadora, y cuando está fuera de la voluntad de Dios, una tormenta que correctora. Vada. Así que vemos entonces, ya sea una tormenta correctora o una tormenta perfeccionadora, Dios está en control de todo. De un lado o de otro, de todo. Mire, por ejemplo, las aguas y el viento le obedecieron al Señor y se calmaron cuando ellos subieron a la barca, tanto Pedro como Jesús. Salmo 42:7, ahora sí el versículo completo, dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Eso se lo aplica muy bien Jonás, ¿verdad? Ahora, el verso 100, perdón, Salmo 148:8, fíjese bien: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento, tempestad que ejecuta ¿qué? Su palabra. ¿Obedece el viento y el mar a Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, lo ve, Dios está en control de todo. Ahora voy a dar palabras de fortaleza. Estamos hablando de la providencia de Dios. Alabado Dios, fortalezca si está pasando por algo, cualquier cosa que sea. Alabado Dios, con estas palabras, Dios tiene el control. Así que si usted se encuentra en alguna tormenta ahora mismo, y si Dios no la ha causado, Dios la ha permitido como quiera. Tal vez por causa de usted o permitida por Dios. De alguna manera, Dios tiene el control. Nada toma a Dios por sorpresa. Nada. Él vela sobre las ciudades, los grandes países, porque Él es un Dios que providencial donde estamos. Si usted está en una tormenta permitida por Dios, es un propósito, dijimos, providencial. Nada que suceda fuera de la voluntad de Dios, nada sorprende a Dios, aún fuera de la voluntad, como dentro de su voluntad. Ahora, si Dios quiere tener, si usted quiere tener paz, perdón, en medio de su tormenta, recuerde la providencia de Dios. Romanos, algo que conocemos muy bien, Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Ahora, ¿conocemos a Dios, su providencia, sí o no? Porque hay veces desconocemos la Biblia o aplicamos ese versículo mal a nuestras vidas. Hay veces la situación económica, geográfica o del país donde estamos, suceden cosas y más bien nosotros, en lugar de alinearnos con las cosas de Dios y con la voluntad de Dios de Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas suceden para bien, y estamos pensionados y estamos para allá y estamos hasta hablando pesimistas y negativos y maldiciendo a diestra y siniestra. Eso me muestra a mí que no conoce a Dios, no conoce ni su providencia, ni su voluntad, ni sirve a Dios, ni ama a Dios. Segundo, ruego y súplica. ¿De quién? De Dios, de Jesús por nosotros. Verso 23, miren: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo orando a Dios. Tenemos que sacar tiempo nosotros también para buscar a Dios. Alabado Dios. Y si no lo hace, me da a entender que está muy alejado de la providencia aún de Dios, de la voluntad de Dios, y que no está buscando el rostro de Dios. ¿Y cómo se va a conducir? ¿Cómo va a hablar? Súplicas y ruego de Dios. ¿Sabe lo que hacía Jesús en ese monte solo allá arriba? Estaba orando a Dios en comunión con Él, y estaba mirando a sus discípulos, y Él sabía la situación, a dónde los había enviado, la orden que les había dado, pero ¿sabe qué? Estaba orando por ellos. Él sabía la tormenta que iban a pasar. Ahora, alguien podría decir: ¿cómo sabe usted que Jesús estaba orando por ellos? A ver, busquemos el otro contexto, Marcos 6:47. en adelante y 48. Y como fue en la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo en la tierra. 48. Y los vio fatigados, mire, bogando, es decir, remando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar y quería precederles, es decir, avanzar, pasarles. Ahora, ¿cómo estaban ellos en medio de la tempestad, en aquella barquita, que sin motor y nada, grandes olas, luchando ahí, temerosos ya a medianoche, después de medianoche ahí, temerosos que iban a naufragar, se iban a ahogar, y ahí sudando a pesar de las olas del mar? O sea, Jesús sabía eso. Pero mire, en medio de todo ese miedo y todas las olas del viento, ahora, ¿dónde estaba Jesús? Bueno, estaba arriba en la montaña. Estaba viéndolos, sabía su situación y orando por ellos. La Biblia enseña que Jesús siempre intercede por nosotros. Sabe que algo que me consuela a mí, que debe de hacerlo con usted también, que Dios nos puso en la lista de su oración. Él, por ejemplo, le pidió la tumba prestada a José de Arimatea. Le prestó su cuerpo ahí unos días. A Juan le encargó a su madre. Ahí, hijo, ahí tienes a tu madre, María, ahí tienes a tu hijo. ¿Y a nosotros qué nos dejó? ¿Sabe que Jesús nos dejó una herencia? Su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús está orando por nosotros. Así que tenemos nosotros, si tenemos un gran problema, ¿cómo se sentiría si junto a usted estuviera Jesús y orando por usted? Yo me sentiría fortalecido. Mire, y esto es algo, no es algo simbólico, es algo real. Jesús siempre está intercediendo, suplicando a la diestra del poder de Dios. Está sentado a su derecha. Y sabe una cosa que me consuela a mí, que las oraciones que Jesús hace al Padre por mí, siempre las contesta el Padre. Siempre lo que Jesús le pide. Así que Jesús nunca aparta su mirada de nosotros. Y esto es un gran estímulo, es un gran consuelo, me da a mí ánimo. Nosotros estamos protegidos por las oraciones de Jesús. Este fue el punto número 2 del ruego y la súplica, después de la providencia de Dios, que Jesús intercede por mí. Amén. Tengo un sumo sacerdote. Así que si el pastor algún día se olvida de orar por usted, Jesús nunca se olvida. Sus ojos están atentos y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, dice el salmista. Amén. Número 3, seguridad que tenemos en medio de esa tormenta. Mire, Jesús será más real para usted en tiempos tormentosos que en cualquier otro tiempo. Créalo. Verso 25 dice: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, Jesús vino caminando, ellos estaban remando. Se imagina el gran esfuerzo que ellos estaban teniendo ahí con esas tremendas olas. Y ese mar que ellos pensaron que los ahogaría, para Jesús solamente fue como carretera para él caminar. Miren lo que es para Dios. Todo es. Alabado Dios. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Jesús siempre viene a usted en medio de las tormentas. Pero a veces no lo vemos, o sea, no lo sentimos. O no creemos que eso sea real. Tal vez usted no lo crea, pero mire, si usted es un hijo o una hija de Dios, Jesús está allí para usted. Es precioso, es como la niña de sus ojos. Es valioso. Mire, voy a explicarle un poquito eso. Isaías 43, 1 y 2. ¿Qué dice? Y ahora así dice el Señor, Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Y luego, ¿qué dice enseguida cuando estamos pasando por alguna tormenta? Cuando pases por las aguas, no te anegarás, y por si el fuego la llama, no arderá en ti. Amén. Esas son las tormentas de la vida que vienen. Recuerde que las vidas de personas que han estado en problemas, por ejemplo, ahí está el versículo, ni la llama arderá en ti. Pero recuerde usted, por ejemplo, haciendo un... yo no sé a cuánto le han venido tormentas, cosas, a mí sí. Pero yo haciendo un recordatorio, pensaba, por ejemplo, en aquellos tres jóvenes judíos hebreos. Daniel capítulo 3, 24. Bueno, esa cita no la dejé, pero usted sabe. Esos tres jóvenes hebreos fueron lanzados, amarrados vivos dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, Cuando ellos fueron tirados ahí, el rey Nabucodonosor se asomó ahí y dijo: ¿qué no echaron tres jóvenes? Sí, pues yo veo cuatro y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Bueno, era Jesús en el Antiguo Testamento caminando entre ellos, y ahí se cumple lo que dice Isaías 42, 20, me lo quitaron, 20, ¿qué? 2, alabado Dios, 43, 2, ahí se cumple. Cuando pases por las aguas, por las fuegos, la llama no arderá en ti. Ahora, Jesús estuvo con esos tres jóvenes hebreos judíos mientras ellos estaban en esa llama. Ahora, Daniel 6, Daniel fue echado a los leones, y los leones no se lo pudieron comer. ¿Por qué? Jesús estaba con él, cerró la boca, mandó a su ángel y cerrarle la boca a los leones. Ahora, los discípulos estaban en esa barca y un tiempo después estaban en el aposento alto, todos temerosos de Dios, cuando Jesús murió y resucitó, y ellos se encerraron con llave ahí porque tenían temor a ser perseguidos por los romanos. Se encerraron, y Juan 20, 19 dice que Jesús se mostró en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amén. Paz a vosotros. Es la parte final del versículo 19. Ahora, Jesús siempre nos da su paz en medio de las tormentas. Verso 27, ahí donde estamos. Pero en aquellos, enseguida Jesús les habló diciendo: mire otra vez, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, note aquí ese gran yo soy, como Dios se identifica, tanto el Padre como el Hijo. El gran yo soy está en medio de las tormentas, pero lo que necesitamos nosotros reconocer que Jesús está en medio de las tormentas. Al principio, miren, los discípulos no le reconocieron y creyeron que era un fantasma. Y me extraña de los discípulos, alabado Dios, creyendo en los fantasmas, al igual que nuestro mundo contemporáneo, moderno, ¿no? Una aparición por allá y otro para acá, y que fantasmas y sueños y aparecidos y la abuela que vino y todo eso, fantasmas. Al principio no creyeron. ¿Y por qué? Miren, ellos tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Porque no le reconocieron y porque no tuvieron, y no le reconocieron, no tuvieron paz. Ahora, Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevere, porque en ti ha confiado. Amén. Ahí tiene Isaías 26, 3. Ahora, vamos a ver. Pedro, por ejemplo, él empezó a hundirse y Jesús le dijo aquí algo. Por ejemplo, pasó en Pedro, comenzó a hundirse, Romanos 8, 16. ¿Por qué? Porque el sentir de qué, de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. Ahora, hay varias clases de personas que experimentamos cosas. Por ejemplo, hay grupos diversos, estaba yo anotando algunos. Hay personas, un grupo de ellos, que piensan solamente en las cosas circunstanciales, por las circunstancias y la madre naturaleza. Pero hay personas que piensan en las cosas problemáticas, puro lo que sucede, y cosas problemáticas aquí y allá, y lo del gobierno y cosas, para ellos son problemas. Pero hay personas que piensan en las puras cosas mundanas, lo mundanal, me divierto comer y todo eso, y puras cosas de la carne. Pero hay la maravillosa seguridad de Jesús en medio de las tormentas. Amén. Ahora vamos a ver, mire, si mira usted las circunstancias, como hemos dicho, se va a desanimar. Si se mira a usted mismo también, va a decaer. Yo y mí, alabado Dios. Pero si usted mira al Señor Jesucristo, entonces tendrá paz, tener ánimo. Yo soy. Y esa palabra es muy grande, donde quiera la usa mucho el Señor, hasta en el Antiguo Testamento. Así que debemos prestar atención a aquello que nos afecta espiritualmente. Porque si somos afectados espiritualmente, todo lo demás se va a tambalear. Le voy a explicar por qué. Mire, sabe que nuestro estado de salud aún, o nuestro estado espiritual, primeramente, en muchos casos determina la salud emocional, física y psicológica de las personas. Amén. Y para estar saludable espiritualmente, nada mejor que estar en una relación con el Señor Jesús, sacar tiempo para estar a solas con Él, ver su divina providencia, estar en su voluntad. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios, que gobierna vuestros corazones. ¿Qué dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y ser agradecidos. Corazones, sentimientos, mente, voluntad, alabado Dios, toda esa paz tenemos que tenerla. Ahora, cuando, por ejemplo, cuando usted pierde la paz de Dios, se sentirá estresado. Ahora le voy a explicar un poquito en este punto sobre el estrés. ¿Por qué? Va a tener estrés, tensión, y el nivel de estrés crecerá en la misma medida en que usted deje de mirar y al Señor y poner su enfoque en los problemas, la tensión problemática. ¿Por qué? Mire, el estrés mide los grados de la intensidad con que usted mira la tormenta, que a su vez mide la, los grados de su falta de confianza en Dios. Si usted está temeroso, sea en el aire, en el mar, en el médico, está temeroso de los problemas, va a subir en estrés, va a empezar a sudar frío, va a tener ausencia de fe, confianza en Dios, y su grado de estrés sube más y va a ser notable. ¿Por qué? Porque pierde su confianza en el Señor. Ahora, el Salmo 46, ¿qué dice? Algo tan conocido. 1, 2, 3. Dice que Dios es que nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Tribulación qué es? Tormentas. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque sea traspasada de los montes al corazón de la mar. Bramarán, túrbense sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué es mayor, qué será mayor, su problema que usted tiene de su tormenta, a que los montes sean desarraigados y echados al corazón de la mar? Habrá, ahora vamos a ver la solución, verso 10, Salmo, mismo Salmo, verso 10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré ensalzado, dice mi versión, de entre las naciones, y ensalzado seré en la tierra. Estad quietos. Tener paz. ¿Por qué la persona corre para allá y por acá? Porque está estresado, no tiene confianza en Dios, no tiene paz. Estamos entendiendo, porque voy a enfatizar mucho esto de la paz. Amén. ¿Qué es paz? Escuche bien. Seguridad. Dios nunca nos abandonará ni nos dejará. Por tanto, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Pero escuche lo que estamos hablando, o sea, palabra de Dios, porque si no, yo estoy cansado, hermanos, de estar escuchando el negativismo. Pongo un grupo de cristianos aquí y pongo otro grupo de cristianos allá y escucho, híjole, cómo hablan pesimista, negativo, cómo hablan mal de la vida, cómo hablan mal de las naciones, de los gobernantes, de nuestra ley, de la constitución, cómo hablan mal, digo yo, no sé si están a favor de Dios o a favor del enemigo. Porque la Biblia me dice que yo bendiga a Israel, que ore por Israel, que ore por mi nación, que ore por los gobernantes. Y cuando las personas están haciendo lo contrario, digo yo, wow, qué lejos está la voluntad de Dios. Están peleando en contra de la voluntad de Dios. Y más unidos están los brujos por allá haciendo hechizos, y por acá y por allá, y el cristiano todo separado y hablando todo pesimista. Yo estoy cansado de escuchar gente así. Si yo le escucho hablar así, le voy a reprender. Y si me escucha a mí hablar así, también repréndame. Cuarto, reconocimiento. Mire, cuando los discípulos siguieron las órdenes de Jesús, navegaron hacia otra ribera, al otro lado del mar. Ahora, ellos fueron sorprendidos por una tormenta en medio del mar. Estaban muy lejos de la playa. Ahora, Jesús no estaba con ellos en la barca, por lo tanto, tuvieron gran miedo, gran temor. Ahora, escuche bien, se dice que un huracán, por ejemplo, en el centro mismo del huracán, hay una área de completa calma llamada el ojo del huracán. Esto qué interesante. Hemos explicado antes que en un incendio, cuando forestal, ellos talan los árboles para protegerse. Bueno, talan, queman y hacen un círculo. Cuando después ellos, hay incendio en el bosque, corren a ese círculo, que es el centro, el núcleo, donde está el bosque, y ahí no se quema porque ya fue quemado. Algo así se dice de un huracán. Los expertos pueden saber que en el mismo centro, que llamado el ojo del huracán, ahí está en completa calma. Ahora, quiero decirle que en su tormenta personal hay también un ojo en medio de esa tormenta en donde todo está en calma. ¿Cuál es ese ojo de la tormenta? Bueno, es como si el mismo corazón de Dios estuviera en medio de la tormenta. Él es el gran yo soy, el que nos dice no temáis. Aún en la más fuerte de las tempestades, Él está ahí en medio. Amén. Uy, así sí. Contigo, Dios, yo así sí camino. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Miren, verso 27 y 29 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Luego, verso 28, sí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Simplemente, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Escuche el consuelo, la calma. ¿Qué le dijo Jesús? Tengan ánimo, hombre, yo soy. Y Pedro, como era atrevido, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Ven. Y ahí va aquel, en la palabra de Jesús. Eso es declaración. Conforme tu palabra, Dios. Tú dices, ven, yo voy. Pero cuando digo, Señor, yo quiero tener esto, y yo declaro esto, y que aquello, y para mí, y riqueza, y que el banco, que... esa es mi palabra, estoy yo soñando, alabado Dios. No está respaldada ni lo que dice Dios, ni su palabra, ni siquiera alguna promesa. Ahora, ¿qué significa consuelo? Consuelo es fortaleza, o sea, la palabra, el poder de Dios que nos da fortaleza. Ahora, surgen algunas preguntas aquí, por ejemplo, ¿por qué Jesús hizo este milagro? Tanto de parar el aire como el mar, ¿y por qué hizo, él caminó mismo sobre el mar y Pedro también? ¿O por qué mandó a sus discípulos hacia la tormenta a sabiendas que iban a enfrentar una tormenta? ¿Por qué los mandó? ¿O por qué estuvo él en la montaña lejos de ellos intercediendo por ellos? No solamente por Pedro, por todos. ¿Por qué? ¿O por qué permitió a Pedro caminar sobre las aguas, como ya lo dije? ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir por qué. Porque mire, Jesús estaba enseñándonos a ellos y a nosotros una de las más grandes lecciones para todos los seres humanos. ¿Cuál lección es esa? Que aprendamos nosotros que es Dios quien nos da el poder para enfrentar nuestras tormentas. Él nos da el consuelo y el poder. Es Dios en nosotros. Es su paz en nosotros. No es mi paz, no es mi fortaleza. Es Él en mí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Jesús enseñó a sus discípulos aquí? Bueno, ellos estaban temerosos, pensando que iban a naufragar, pensando que se iban a ahogar. Seguramente, pues se encontraban en medio del mar, lejos de la playa. Ahora, y Jesús les enseñó que aquello que parecía que iba a estar sobre sus cabezas, es decir, las grandes olas, escuche bien, estaban, Él ya las había puesto bajo sus pies. Wow, el problemón ese que parecía que nos iba a arropar o que nos iba a tragar, fue lo que nos ayudó, fue la enseñanza a salir y a reconocer a Dios y a darle la gloria a Él. Es lo que a mí me ayudó. Yo me vi en algo parecido, ya de niñito, de jovencito, no entendía, ya de adolescentito llegaron esas tormentas a mi vida. Y dijo, ay Señor, yo pensé que nomás era para toda la gente de mi pueblo, pero me llegó a mí, empecé a entender lo de la vida. Dije, ay Señor, entonces yo lo que ocupo es un milagro. Clamé a Él, Dios envió sus mensajeros, tuve un encuentro con Él, llegó su paz, su armonía, Dios me tocó, dije, esto era lo que quería. Por eso le digo que muchas veces encontramos mejor paz en medio de circunstancias así adversas, consuelo. Vemos entonces que Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús está hablando de su paz. Y en Efesios, no dejé cita, pero en Efesios 1, de verso especialmente versos 20 en adelante, dice que Jesús está exaltado a la mano derecha del Padre, es decir, se sentó y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, vemos, y puso todas las cosas bajo sus pies, todas las cosas. Y Él es la cabeza, escuche bien, de la iglesia. Cristo es la cabeza, no es el pastor. Y nosotros somos el cuerpo. Ahora, y no necesitamos ser muy inteligentes para saber que todo cuerpo tiene una cabeza. Mujeres, ¿quién tiene una cabeza? No se escucharon. Bueno, la iglesia tiene una cabeza. Yo soy cuerpo, soy iglesia. Tengo una cabeza que es Cristo. Ahora, un cuerpo sin cabeza que es un fenómeno, ¿no? ¿Se imagina? Alabado Dios. Pero un cuerpo con dos cabezas, pues es una monstruosidad. Hay víboras que tienen dos cabezas y hay unas que tres, cuatro, hasta siete, creo, por ahí. O sea, es un monstruo, ¿no? Bueno, escuchen. Su problema no es un problema para Jesús. Repito, lo que parecía que iba a arropar, que iba a tragar a sus discípulos, ya estaba bajo los pies de Jesús, y ese es el consuelo que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí, que tenemos. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. Yo he vencido al mundo. Ahora, Juan 16:33, alguien dijo lo siguiente, y dijo con gran verdad que lo apunté: la voluntad de Dios nunca llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. La perfecta voluntad de Dios nunca nos llevará a un lugar donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. Y luego yo añado: nunca estaremos en una tormenta en donde su providencia no nos proteja. Y puede ser una causada por Él o una permitida por Él. Dios causa intencionalmente tormentas y ataques, y Dios causa reyes, y pone reyes y quita, y hay veces pone reyes malos, y hay veces pone reyes buenos. Dios causa eso, y muchas veces hasta para que la iglesia, sus hijos se alineen con su voluntad, y para que les llegue vara. Y si usted no entiende esas cosas, la voluntad de Dios, alabado Dios, porque aún el pueblo judío de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, a Persia, con los romanos, y Dios lo permitió, vara. Dios, si Dios permitió, por ejemplo, cierto gobernante en su tiempo, en su país o en el país que esté, puede ser una trompeta de Dios para que la iglesia entienda, o se pone las pilas, alabado Dios, o recibe persecución, pero que entienda que se enderece. Y no esté lo que usted hablando fuera de ahí y tirando y maldiciendo, está fuera de la voluntad de Dios. Dios no escucha esas oraciones porque no están alineadas. Dios dice: bendice a tu pueblo Israel, bendita sea la iglesia, bendice a tus gobernantes, ora por ellos. Pero si usted al lugar de ellos blasfema y ni siquiera ora, ni siquiera viene a la oración, mucho menos creo que en su casa ore por los gobernantes. Alabado Dios. Así que mire, Pedro se encamina y le dice: si eres tú, voy. Verso 29, ven, le dice Jesús. Ahora, prácticamente le estaba pidiendo que le permitiera seguir sus huellas. No en la tierra, en el mar. Pedro siguiendo las huellas de Jesús en el mar, y la victoria de Jesús sea también la victoria de Pedro aún en el mar. Wow. Jesús caminando por el fuego y nosotros detrás de Él. Jesús caminando en el mar y nosotros detrás de Él. Y alguien dice: no, pues que el paraíso va a estar siempre en la tierra. Otros se pelean que va a estar en el espacio y que va a estar allá en el jardín del Edén. Yo digo, yo no sé. Donde quiera que esté Jesús, ahí estoy yo bien. Si Jesús me lleva a mostrar ciertos lugares feos, Él va conmigo y Él me guía y Él me saca, yo voy. Voy con Jesús. Simplemente ven, le dijo. Así que eso exalta lo que Jesús está diciendo, y Él fue. Así que no deje que las dificultades, no deje que las tormentas, las circunstancias le rodeen y le impidan venir a Jesús, porque Jesús le dice: mira, ven, estoy en enfermedad, en una dolencia, en una tormenta, y Jesús le dice: hijo, te estoy esperando, ven. Y usted: Señor, las circunstancias, mira las condiciones, mira la situación, mira mis estatus, mira aquí, pobre de mí, ven. Y eso le está impidiendo a usted que vaya a Jesús y conozca y que Jesús sea glorificado. Por eso las pruebas tienen diferentes enseñanzas para nosotros. O nos enseñan algo, nos suben un nivel más, nos cambian nuestra manera de pensar, y sobre todo eso le da gloria a Dios en medio de todo eso. Pero nosotros no entendemos esas cosas. Sexto y último: expectativa. Esto es bien importante. La segunda venida del Señor, no voy a hablar de eso, es una expectativa. Ahora escuche, muchos cristianos de antaño que creían en las profecías y que creían que Jesús venía otra vez y que claro, el Armagedón, todo eso, ya como que no creen y olvidan eso. No, eso no, ya nos predique de eso, pastor, como que ya no creen eso. Expectativa, ¿cuántos viven con expectativa del cumplimiento de sus promesas? Verso 30, donde nos quedamos: pero Al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, el verso 34, voy a brincarme. Y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Ahora, ¿llegaron al otro lado sí o no? Alguien puede decir: no, pero ¿por qué entonces, si Jesús sabía, por qué Pedro estaba hundiendo? Pero no se hundió. Es muy diferente el tratar de tambalearse, tratar de hundirse, a estar hundido. No se hundió. Alabado Dios. Ahora vamos a ver, por ejemplo, Jesús le había ordenado ir a la otra ribera. Y si ellos se hubieran hundido, Pedro con todos los demás, entonces no hubieran cumplido con esa orden de su maestro. Entonces hubieran demostrado que Jesús no sabía todas las cosas, que no era el Mesías, que no tenía la autoridad. Sabe que nosotros necesitamos entender que todas las cosas, no necesitamos entender todas las cosas nosotros para utilizarlas. Y ahorita lo aplico en Dios. Por ejemplo, yo no sé cuántos entiendan lo de la gravedad, lo de la electricidad y lo de los colores de la luz y otras cositas más. ¿Cuántos lo entienden? Yo no entiendo esas cosas, ni estudié mucho de esas cosas. Pero ¿sabe qué? Alabado Dios, nos beneficiamos de ellos. Por ejemplo, la gravedad. Si no hubiera gravedad, nosotros saldríamos disparados hacia el espacio. Anduviéramos flotando así, peor que en la luna, porque este planeta es más grande que la luna. La luna es más pequeñito, pero aquí hay gravedad. Y ahora, nos beneficiamos de la electricidad. Con solamente nosotros mover cierto botón por ahí, llega la luz y nos beneficia a todos. Movemos aparatitos y todas las cosas. Y nos beneficiamos también de la luz artificial, por ejemplo, del sol, de la luna, de las estrellas. Natural, perdón, es luz natural que Dios puso, ¿verdad que sí? Bueno, ahora yo me dirijo a mis amigos y a los que nos escuchen. Por ejemplo, nosotros no vivimos exactamente de explicaciones, sino de promesas. Y aquí tocamos lo de Dios. Dejamos los elementos físicos y la madre naturaleza, que muchos dicen, y enfocamos en Dios. Yo no le podría explicar a un ateo exactamente cómo es que Dios existe. Ah, pero tampoco él me podría explicar cómo es que Dios no existe. Yo sé que mi Dios es real, yo lo siento, y Él me ha dado de su espíritu. Mi espíritu da testimonio a su espíritu de que soy hijo de Dios. Además, me ha cambiado. Amén. Eso no lo entiende el ateo. Ahora, a mí no me basta, yo no necesito explicaciones que el huerto del Edén estuvo allá y que acá, que descubrieron los restos aquí de la tumba de Jesús acá y que allá y que la astilla de la cruz de Jesús y que Jesús tuvo más familia y que no tuvo. Yo no necesito explicaciones que quién hizo a Dios y que eso es una locura, una tontería. Amén. No necesito. Yo vivo por fe y vivo por la palabra de Dios, por sus promesas. Me anclo en ellas. Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué dice? Dijo Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ve, gente fatua, necia. ¿Quién hizo a Dios? A ver, explíqueme. ¿Quién fue la mamá de Dios? ¡Necios! No entenderíamos. Mire, yo le podría asegurar a usted que si yo le tratara de explicar esas cosas de Dios, o Dios nos viene a nosotros, no las entenderíamos ni usted ni yo. Ahora, tenemos esta expectativa de que Dios cumplirá sus palabras y que Dios nos sacará adelante, perdón, su palabra, nos va a sacar adelante y va a cumplir todo lo que tiene que ver con su palabra y referente a nosotros, ya sea por medio de una tormenta, que dijimos, perfeccionadora, o una tormenta correctora. Ahora, si usted vive expectante de las promesas de Dios, Él cumplirá cada una de sus promesas en usted. Entonces sí, usted ama a Dios, sirve a Dios, tiene su paz, reclame las promesas para usted y para su familia, pero esté con esa expectativa. No, que mi hermano nunca va a cambiar, que es un diablo. No está la expectativa, está orando mal y se está expresando mal. ¿Cuántas personas no se expresan tan mal de Dios, de su país, de su gobernante, y terminan siendo expulsados? Confesaron toda la vida, sean cristianos o no. Dios. Cierto hombre que amaba a Dios, Andrew Murray, dijo esto: Dios está listo a asumir la responsabilidad de una vida totalmente entregada a Él, una vida consagrada. Que mi devoción esté o que mi vida esté consagrada a ti, Señor, pero a Él, no a la televisión y a cosas mundanales. Ahora, los pasos de un hombre piadoso están ordenados por el Señor, y aunque caiga no será desechado, porque el Señor lo tiene seguro en su mano. Mire Job, cómo lo guardó al justo Job. Mire el apóstol Pablo. Mire al apóstol Pedro, que era tan ese rudo pescador, fornido, atravesado, decía, digo yo. ¿Cómo Dios lo guardó? Porque él conocía las intenciones de Pedro, que era sincero en lo que decía: Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Ven. Y se aventaba. Y todos criticábamos a Pedro, los demás discípulos, pero ellos no se aventaban. Ese es el problemita aquí, que criticamos al gobernante, al pastor, al ministro, a todo, pero usted no se avienta. Y estar en este puesto es de valientes. Alabado Dios. La mera verdad. Expectativa. Yo no sé cuántos escucharon la historia, con esto voy a cerrar, luego hago unas aplicaciones, no quiero ser extenso. Hay una historia, o hay un himno también que escribió este escritor llamado Horacio Spafford. Y él escribió un himno que se llama Todo está bien con mi alma. Pero lo escribió de una experiencia, se la voy a narrar así a grandes pasos. Mire, este Horacio Spafford, él era un magnate de bienes raíces, muy próspero, una vida totalmente, o sea, muchos bienes, generar muchos trabajos y todo. Y en su vida él conocía, su amigo era el evangelista Dwight Moody, el que ha escuchado de él. Bueno, él tenía una mujer hermosa, cuatro hijas muy lindas y un hijo entre esas cuatro hijas. Y en medio de uno de los incendios que sucedió en Chicago, se le quemó todas sus industrias, sus bienes, casi lo perdió todo. Pero, y su hijo, su único hijo que tenía, fue asesinado. Pero él, siendo un hombre luchador, emprendedor como era, empezó poco a poco a levantarse. Y mientras se levantaba, su esposa, que era inglesa, la envió a Inglaterra. Le dijo: ¿sabes qué? Vete adelante, yo te alcanzo entonces, después, y la envió. En el trayecto, mientras iba a Inglaterra, en un lugar por ahí entre Inglaterra, cerca de Wales, un lugar por ahí, naufragó la embarcación y perdieron la vida muchas personas, entre ellos las cuatro niñas. Solamente la esposa sobrevivió y mandó un telegrama de entonces: el barco naufragó, tus hijas murieron, solamente yo quedé. Él dijo: voy enseguida por ti. O sea, ella fue rescatada, llevada a Inglaterra. Voy enseguida por ti. Y él se embarcó a ir por ella. Entonces, cuando pasaba más o menos por ese sitio, preguntó al capitán: ¿este es el sitio donde naufragó su familia? Y dijo: sí, este es el sitio. Y cuando él pasó por ese sitio, él dijo lo siguiente: cuando la paz, como un río, está en mi camino, o cuando las tragedias se hacen presentes como furiosas olas, lo que quiera que sea, Señor, tú me has enseñado a decir: todo está bien con mi alma. Y ese fue el himno que él escribió: todo está bien con mi alma. Pero fue sacado de una experiencia real y dolorosa. Ahora, esa es la clase de paz que la Biblia habla y que Dios quiere que tengamos. Y espero que entendamos eso, a decir como este hombre: lo que quiera, Señor, que tú me haces, lo que quiera que sea, Señor, tú me has enseñado a decir: todo está bien con mi alma. O sea, yo estoy en paz, tengo tu paz. Ahora, quiero que entendamos esto y aprendamos esto, un repaso breve antes de cerrar. Mire, usted puede tener paz en medio de su tormenta, y usted puede saber que la providencia de Dios le ha traído hasta aquí. Recuerde, estamos en lo que estamos aquí en Norteamérica. Dios hasta aquí nos ha guardado, y su divina providencia, y nos hemos embarcado seguramente en barcos y en aviones, y estamos vivos aquí. Hemos ingresado a hospitales y estamos aquí. Dios nos ha librado de accidentes, y hasta aquí Dios nos ha guardado con un propósito. Su providencia ha obrado en nosotros, así que no estemos renegando, ni blasfemando, ni hablando pesimistas, porque Dios nos ha guardado hasta aquí. Ahora, tenemos que saber que las oraciones de Jesús, que Él eleva al Padre, como lo dije, nos protegen a nosotros y que Él está atento y orando siempre por nosotros. Siempre está atento. Eso me fortalece a mí saber eso. Y tenemos que tener también la absoluta seguridad de la presencia real del Señor, escuche bien, aquí y ahora. Porque usted puede estar en otro país o bajo persecución, Dios va a ser real allá y en ese momento en que usted esté pasando por esas tormentas. Tenemos que ser nosotros entonces ser consolados por el poder que viene de lo alto, de arriba, y vivir con la expectativa, amén, de su promesa, que Él nos dijo, ustedes van a tener paz en medio de su tormenta. Ahora voy a explicar un poquito lo de la paz. Y cuando yo hablo de paz con Dios, hablo del paso previo de experimentar paz con Dios. Usted nunca tendrá la paz de Dios hasta que haya hecho la paz con Dios. Bien importante. Yo no sé cuántos tengan esa paz con Dios, o cuántos sepan, o ellos crean, sepan, sientan que sus pecados han sido perdonados, y cuántos tienen el testimonio que el Espíritu Santo da a su propio espíritu de que usted es un hijo o una hija de Dios. Si usted le ha aceptado a Jesús, tiene esa paz de Dios, tiene ese testimonio aún, y también de que sus pecados han sido perdonados. Si no lo es, no. Ahora, yo no sé si usted siente o no siente en lo más profundo la necesidad de tener la paz de Dios. Y eso es posible únicamente si usted tiene primeramente, usted busca la paz con Dios. Por eso dije, Jesús dijo, Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es bien diferente. Hay gente que vive toda una vida a espaldas de Dios y al final muere en paz con Dios, pero no tuvo la paz de Dios en su vida. Cuando usted experimenta lo primero, va a tener lo segundo. Va a tener paz con Dios y paz en Dios. Lo que Jesús dijo, mi paz, la de Él, paz en Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la del mundo, yo os doy la verdadera paz. Amén. Paz en medio de su tormenta. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios.